Repito la consigna dada a todos los humanos por nuestros científicos más destacados. Serenidad, tranquilidad. Se aproximan a nuestro mundo seres procedentes de otros rincones de la galaxia. Seres que indudablemente poseen una cultura superior a la nuestra y por lo tanto no debemos temer ser atacados. Una raza superior no puede basarse en la destrucción. Serenidad, tranquilidad. No debemos dejarnos dominar por el pánico.
En la lista. En la lista. El caso 2000 de Cárdenas Reales.
Sin duda, uno de los eventos de primera magnitud en la historia de la ufología española ha sido el proceso de desclasificación de documentos OVNI por parte del Ejército del Aire español, que se inició en 1992. Pues bien, hoy abordaremos uno de esos casos desclasificados, concretamente el llamado Bárdenas Reales, con número de expediente 750102. Todo se inició en la noche del 2 de enero de 1975, en el polígono de tiro de Bárdenas Reales, en Navarra. A las 22:55, un soldado que prestaba servicio en el exterior de la torre principal observa a lo lejos una luz roja intensa que parece ser se movía muy levemente. Durante unos minutos, la llamativa luz ilumina toda la zona militar. De manera inesperada, en un momento determinado, comienza a desplazarse en dirección a la torre. El pánico se apodera del militar de servicio. No podía creer en lo que estaba viendo. Algo se aproximaba a la zona restringida. ¿Qué podía ser? ¿Quizás era un ataque aéreo? ¿O quizás un efecto óptico? ¿O podría ser un objeto extraterrestre? El militar, con los nervios a flor de piel, toma la decisión de llamar al cabo de guardia y a otros tres compañeros. Todos se quedan estupefactos. La luz era de origen desconocido. Según documentación oficial, ninguno de los allí presentes es capaz de percibir con detalle el objeto, aunque confirman que desprendía una luz roja muy, muy intensa y otra del mismo color más débil. Se encontraba, según ellos, entre 2 y 5 kilómetros del puesto de observación y después de estar inmóvil unos minutos, de 5 a 10, se eleva hasta unos 50 metros y desaparece fugazmente. Aproximadamente 10 minutos después, otro objeto sobrevuela la zona militar. El sargento, como principal testigo, reconoce que tiene forma de taza invertida, con luces blancas en la parte superior e inferior y luces ámbar y blancas intermitentes en los costados. Según el citado sargento, no puede precisar el tamaño, pero lo asemeja, atención, lo asemeja al de nada más y nada menos que el de un camión. Si todo hubiera quedado ahí, el caso Bárdenas Reales quedaría quizás, y esto por supuesto entre comillas, quizás como uno más, de los tantos casos ovnis que con el tiempo han pasado al olvido. Sin embargo, todo tuvo un segundo capítulo aún más apasionante. Tres días después, concretamente el 5 de enero, recuerden, del año 1975, se vuelven a repetir otros avistamientos de misterio. Nos situamos en la 1 de la mañana. El soldado Martínez escucha la radio con tranquilidad. La calma era total y absoluta, hasta que, extrañamente, el aparato receptor parece ser comienza a emitir con interferencia. El militar decide solucionar el problema y sube a la torre mayor para ir en busca de una de las herramientas. Hasta ahí parecía todo controlado, pero el soldado, subido ya en la citada torre, contempla algo inusual. Un gran rayo de luz se eleva sobre la montaña más próxima. Era una luz muy nítida, que llega a mantenerse estática durante 30 minutos. Martínez avisa al cabo militar más próximo. La voz corre como pólvora por el polígono de tiro de Bárdenas Reales. El extraño caso, unido a lo ocurrido 3 días antes, el 2 de enero, pone en alerta total a los militares de la zona, y es que no era para menos. Una luz de origen desconocido invadía una zona de seguridad española. Desde los barracones salen varios vehículos con destino a la luz. El objetivo estaba muy claro, había que clarificar el acontecimiento. El fenómeno aún se acentúa más cuando los militares se acercan. El haz de luz comienza a moverse y cambiar de colores, hasta que en un momento determinado parece haber tomado tierra. Sí, sí, como lo están oyendo. El haz de luz, con forma, dicen, de esfera, parecía aterrizar sobre la zona. Seguidamente, el objeto lumínico se impulsa a una velocidad vertiginosa y desaparece sin dejar rastro. Ojo, estimados oyentes de la LEF, porque todo va más allá. Atención, los militares se acercan a la zona en la que supuestamente aterrizó instantes después aquel objeto. Pues bien, estos se encuentran una gran huella circular de unos 10 metros y los pastos que la cubrían ardían sin cesar. ¿Cuál era el origen del fuego reinante en ese círculo? ¿Confirman las llamas que el objeto aterrizó en el lugar? Como habrán podido comprobar, muchísimas son las incógnitas que rodean a todo lo sucedido en Bárdenas Reales el 2 y el 5 de enero de 1975. Algunos de los soldados que fueron testigos de los avistamientos aquellos días fueron investigados y entrevistados hace unos años por los conocidos investigadores Iker Jiménez y Bruno Cordeñosa. Sus declaraciones fueron sorprendentes. Según estos militares, sus mandos superiores les advirtieron muy seriamente de que no hicieran ningún tipo de declaración sobre lo ocurrido, que el caso estaba cerrado y que además el fuego del día 5 había sido ocasionado por unos cazadores furtivos. Ante estos testimonios circulan gran cantidad de preguntas. ¿Por qué los altos mandos pretendieron silenciar los hechos? ¿Cómo es posible que unos cazadores entren sin impunidad en una zona militar de alto riesgo y además hagan fuego? ¿O quizás el señalar a tales cazadores era la excusa perfecta para tapar un fenómeno ovni de grandes proporciones? Desde la LEF les aseguramos que las más altas estancias militares de nuestro país analizaron con mucho interés lo ocurrido. En los próximos minutos, aquí en el Alef, en Radio Tamar 6 de Onda Parroquial, les daremos a conocer las explicaciones oficiales del mando operativo aéreo español, que desclasificó los documentos del caso Bárdenas en julio de 1994. Además, los componentes del programa les daremos muchísima más información de unos acontecimientos que hoy en día siguen sin esclarecerse. No se lo pierdan.
Repito la consigna dada a todos los humanos por nuestros científicos más destacados. Serenidad, tranquilidad. Se aproximan a nuestro mundo seres procedentes de otros rincones de la galaxia. Seres que indudablemente poseen una cultura superior a la nuestra y por lo tanto no debemos temer ser atacados. Una raza superior no puede basarse en la destrucción. Serenidad, tranquilidad. No debemos dejarnos dominar por el pánico.
Seguimos en el Aleph después de la publicidad para meternos de lleno con los datos de este expediente OVNI, un clásico de la ufología española, el caso del OVNI del polígono de tiros de Bardenas Reales. Bueno, Samuel, ya nos has presentado los datos principales de este caso clásico de la ufología española, y ahora vamos a meternos más en materia. Vamos a quedar un diálogo abierto con todos los componentes de la LEF, Juan Alberto Crespo, Samuel Sánchez y un servidor. ¿Por dónde podemos empezar?
Creo que lo mejor de todo es, como decía Luis anteriormente en la introducción del programa, tenemos la mesa llena de papeles y el Aleph ha podido conseguir copias de los documentos desclasificados oficiales del Ejército del Aire Español. Aquí tenemos algunos de ellos. Decir en primer lugar, Luis, que hay muchísimos documentos y está claro que algo tuvo que haber ocurrido, algo de importancia tuvo que haber ocurrido ese día o esos días, el 2 y el 5, ya que se hizo eco en los militares, ¿no, Luis?
Sí, hubo un... Aquí está la prueba, ¿no? Un informe que en su día fue confidencial y después fue desclasificado cuando el gobierno español decidió desclasificar todos estos... Bueno, algunos, ¿no? De estos expedientes.
Decir que en el documento número 1, vamos a decir algunos de ellos principales, en el documento número 0001... El general jefe del Estado Mayor de la Tercera Sección ordena al general jefe del sector aéreo de Zaragoza que nombre a un juez informador que se ocupe de recabar datos sobre la presencia de, según este informe, ojo, el documento 0001, de dos objetos voladores no identificados en el polígono de tiro de Bárdenas Reales. Por lo tanto, ya se da el primer paso para investigar estos hechos y en un primer término se habla por parte del general jefe del Estado Mayor de dos objetos voladores no identificados. Posteriormente, en el número 0003, está el informe que emite el teniente juez informador tras entrevistar a todos los soldados que fueron testigos de los hechos. Ya en los documentos el 0013 y el 0014 está el informe que formula el comandante del arma de aviación y en el que este ya da unas conclusiones muy importantes. Y finalmente,
está el documento 0023, del que hablaremos posteriormente, que tiene muchísima tela, Luis, ¿eh?
Sí, sí, después hablaremos sobre ese documento muy polémico sobre este asunto, ¿no? Juan Alberto, ¿algún dato, a ver, así para abrir boca?
Bueno, yo lo poco que he podido encontrar, lo poco que he podido ver en internet, no me ha dejado las ideas muy claras. Si tú, Samuel, nos puedes orientar un poco, ¿cómo resumirías en pocas palabras o con pocas frases lo que sucedió esa noche, ¿no? Esa noche del 2 de enero del 75 allí en Bárdenas, en esta base militar.
Se podría resumir en que en varios momentos de la noche los militares que estaban en el polígono de tiro de Bárdenas Reales vieron una serie de luces muy sospechosas que además se movían y que incluso alguno de ellos tallaba como objeto en forma de taza. Esas luces se movían de tal manera y emitían una luz tan intensa que llegó a levantar el pánico entre los propios militares.
¿Durante cuántos días se produjo el fenómeno?
Bien, eso es una pregunta muy importante, Juan Alberto. Vamos a ver, según la documentación oficial desclasificada que tenemos aquí en nuestras manos, los hechos ocurrieron, esas luces en distintos momentos ocurrieron el día 2 de enero de 1975. Pero, sin embargo, según los investigadores españoles del fenómeno OVNI, se omite lo ocurrido el día 5 de enero de 1975, en el que hubo un supuesto aterrizaje de uno de esos objetos que también emitía una potente luz.
Entonces, dos días, porque nosotros tenemos, bueno, el documento que tengo yo aquí, el 0023, redactado por Carlos Franco Iribar Negari, ¿sí? O Negaray, un apellido vasco difícil de pronunciar, escrito el 11 de enero del 75, asegura que, por lo que se puede entender, solamente hubo un día en el que se produjo este fenómeno. ¿De dónde sacas tú la información del segundo día?
Uh-huh. Como he dicho anteriormente, esta información la sacan algunos investigadores españoles de conocido renombre como Iker Jiménez y Bruno Cardeñosa, y lo sacan a consecuencia de unas informaciones y de unas testificaciones que realizaron los propios soldados. Por lo tanto, obviamente, de estas testificaciones de los soldados, según los investigadores, hay una controversia.
Exacto.
Importante.
Es que lo que estamos hablando antes, Luis, lo que estamos hablando es ese origen, de dónde vienen las fuentes. Porque quizás, como tan interesante como el fenómeno en sí, es de dónde procede toda esta información. Y vemos cómo hay distintos estratos. Está el estrato original. Yo ya te digo, he visto muy poca información. Tú tendrás mucha más información que yo. Yo lo que he visto, y más es por internet, que bueno, siempre es una fuente de información más o menos fiable, digamos fiable tirando abajo. Uh-huh. Me he encontrado con este documento en una, eso sí, hay que decirlo, una página escéptica total, porque he visto más información escéptica que a favor, ¿no? Información que corrobore la autenticidad de este fenómeno. Y por lo que pone en este pequeño informe, que es una página, solamente es una cuartilla, solamente se habla de un solo día, de un fenómeno aislado, en el que parece, restando importancia a este, el teniente general jefe de la región, pues habla de un fenómeno más o menos una ilusión óptica, ¿no? Producida por la niebla en combinación con lo que habla de la luna, alguna estrella o incluso un tractor. ¿Qué os parece si nos metemos realmente a analizar el origen de esta información? Porque ese es otro tema, ¿no? O sea, por un lado está el fenómeno, sí, por otro lado está el de dónde proceden todos estos partes de la historia que al final se combinan y forman lo que tú has comentado en el programa. Tenemos por un lado esta información y después tenemos por otro lado lo que han añadido esos investigadores que son puestos en entredicho por los escépticos. También hay que tenerlos en cuenta en este caso.
Bueno, esto es la eterna discusión, ¿no? Porque desgraciadamente, en estos temas, ¿no?, que nunca nos vamos a poner de acuerdo.
Exacto, nunca.
Porque no estamos hablando de una realidad que podemos controlar. Estamos hablando de alguien que ve algo y cómo vamos a demostrar que no lo ha visto. Quiero decir, no tenemos ningún elemento que nos permita decir objetivamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero sí, son opiniones.
Pero tenemos las opiniones. Entonces, eso sí que lo tenemos.
Sí. Pero son opiniones.
Y lo peor de todo que al final estos diálogos, estas tertulias se acaban disipando y no sé, acaban derivando hacia algo que no es el fenómeno en sí, sino es este tipo de discusiones, que eso es lo lamentable. Lo que añade aún más brumosidad, más confusión a estos asuntos.
Vamos a ver, una cosa importante es cuando ocurre un fenómeno de este tipo, un fenómeno como puede ser el OVNI, de un objeto volador no identificado, una cosa que hablan los expertos que es muy importante es las declaraciones de los testigos, en las cuales todos coincidan en las mismas declaraciones, es decir, en las mismas manifestaciones, que todos hayan visto ver lo mismo. En este caso, el de Bárdenas Reales, hay seis testigos, hablo oficialmente, hay seis testigos, y en uno de los documentos, concretamente el del comandante del arma de aviación, manifiesta lo siguiente: todos los testigos coincidieron exactamente en sus manifestaciones.
Es decir, todos. Eso es hecho por un militar.
El comandante del arma de aviación, un documento desclasificado, el 003.
Y en esa información, básicamente, ¿qué dice? ¿Qué es lo que se puede leer? Uh-huh. Básicamente, un ligero resumen de en qué coinciden los testimonios de estos testigos.
Uh-huh. Bueno, pues hablan de que, yo voy a resumir porque esto es demasiado largo, hablan de que efectivamente vieron esos objetos en momentos determinados y en las conclusiones de este comandante del arma de aviación dice lo siguiente: como dije anteriormente, todos coincidieron los testigos exactamente en sus manifestaciones, y que de los informes y de las investigaciones oficiales se desprende que el día 2 de enero, sobre las 11 horas de la noche, un objeto volador no identificado sobrevoló el campo de tiro de Bárdenas Reales, inicialmente a escasa altura sobre el terreno y un poco posterior a una cierta velocidad hasta el momento en el que llegó a una altura de la torre principal, lugar de observación, en la que se elevó rápidamente adquiriendo gran velocidad y desapareció en dirección noreste.
Bueno, por ahí no se especifica la cercanía de esa luz, las dimensiones de esa luz, no se habla de esos datos, ¿no? O sea, no sé si os queda un poco claro. No sé, Luis, tú tienes ahí un libro de uno de esos investigadores puesto en entredicho, que es JJ Benítez, donde parece que hace un pequeño croquis de.
Yo lo que no voy a hacer es entrar a discutir sobre opiniones que no pueden ser objetivables. Es decir, si un investigador X, pues mira, puede decir lo que quiera, ¿no? O sea, quiero decir, no tengo elementos ni para afirmar ni para contradecir. Solamente, bueno,
pues debatamos sobre algo.
Sí, lo más llamativo, quizás, es, por ejemplo, en esta entrevista que él hace después de que estos soldados se licenciasen, hizo una entrevista, dice, según cuenta en el libro, ¿no?, a estos testigos, pero, por ejemplo, no da nombres.
Sí, ya estamos.
Él siempre se refiere a su archivo, ¿no? Yo no quiero decir que.
Un poco oscuro.
Que no sea, cierto.
¿A qué te refieres, Luis?
Sí, por ejemplo, al libro de.
JJ Benítez.
No, yo no quiero decir, ¿no?, porque no tengo pruebas, ¿no? No puedo decir que sea falso o se lo estoy inventando. Uh-huh. Pero yo, como lector, ¿no? El hecho de que no me diga una fuente, ¿no? O por ejemplo, tengo aquí estos documentos, que se está clara las fuentes, por ejemplo, las fuentes oficiales, ¿no?
Sí, sí.
Da pues menos credibilidad a un hecho, si sabemos, da más credibilidad si sabemos la fuente que si la ocultamos por alguna razón.
Exacto, sí, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que estamos hablando antes. ¿Sí?
Y que yo siendo esos soldados, yo tampoco diría quién soy, ¿no? Yo no daría permiso para que delatara mi nombre, uh-huh, si hubiera sido testigo de algo de esto. Uh-huh. Eso está claro. Entonces, no sé muy bien de qué estamos hablando, ¿no?
Sí,
porque
Sí, nos hemos...
No hay ni un hecho físico, digamos, que nos podemos llevar a la boca, ¿no? Algo real, algo, sino son testimonios.
Testimonios, sí.
¿No?
Testimonios.
Claro, lo único que supuestamente, entre comillas, sería real es lo que manifestaron, según Bruno Cardeñosa y Iker Jiménez, los soldados, de que el día 5 se posó un objeto y dejó como resultado en el suelo una especie de, bueno, el cercado que había allí, una especie de círculo de 10 metros aproximadamente, y que además esos pastos que había ahí en ese círculo estaban quemados. Eso es un hecho real, supuestamente real, declarado por los soldados. Pero curiosamente, esos mismos soldados no manifiestan lo mismo ante sus superiores en los documentos desclasificados del Ejército del Aire Español.
¿A qué te refieres con que no manifiesten lo mismo? ¿En qué no coinciden los testimonios que recogen Bruno Cardeñosa, Iker Jiménez y los testimonios que recogen los mandos superiores del Ejército del Aire?
En el fuego que había en ese supuesto
en
círculo.
En eso no coincide.
No,
vale.
En eso no coincide.
Una puntualización perfecta, muy 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 bien hecha.
Claro.
Ya es un dato ese. ¿Por qué no declaran eso o por qué no sale este dato en?
Mira, una cosa importante, con lo que estamos hablando, de eso de que se posó un objeto el día 5, o ponga lo que sea el día 2, da lo mismo, no importa la fecha. En el informe 0014 del comandante del arma aviación, este señala que según las manifestaciones de los soldados, no se encontraron restos de ninguna clase ni huellas que acreditaran la presencia del objeto. Por lo tanto, hay mucha contradicción entre lo que supuestamente manifiestan los soldados sus superiores al Ejército del Aire con respecto a lo que manifiestan a Iker Jiménez y Bruno Cardeñosa. O bien, a lo mejor, los militares podrían haber omitido por interés, omitido esas declaraciones y esas llamas que se habían producido.
Ya, entonces nos vamos a meter en el otro tema, metiéndonos más aún en la polémica, en la discusión y alejándonos de lo que realmente es importante, del fenómeno en sí. La polémica viene cuando estos investigadores, muy dados a temas conspiranoicos, de conspiraciones, de tramas, hablan de manipulación. Y tengo aquí el dato este del informe, vuelvo a repetir machaconamente, 0023, en donde se dice, donde aseguran Cardeñosa, Iker, JJ Benítez, aseguran que ha sido manipulado. O sea, me parece una aseveración demasiado, no sé cómo calificarla.
Digamos, arriesgada, ¿no? Por su parte...
Sí, como no coinciden con lo que ellos han dicho, que han recogido en sus testimonios, en sus trabajos, pasan directamente a la hipótesis de, ala, esto es falso, hay manipulación. Bueno, y es curioso después la discusión que se genera ahí en los círculos escépticos, hablando de esa prueba que dan ellos, diciendo que parece ser que el informe está redactado con un ordenador o una máquina eléctrica cuando parece, según dicen ellos y algunos expertos en informática, es imposible que se redactara eso en ordenador. Cuando, bueno, los escépticos dicen todo lo contrario, que efectivamente. Y más, uno más va más allá, Joan Plana Crivillén, en el que asegura, según él, un escéptico, que asegura que tiene las declaraciones del propio lugar, de la base aérea, en la que se, bueno, una carta en la que le escriben diciendo que efectivamente que esa carta se redactó con un ordenador IBM. Eso es una parte de la polémica, pero quizás nos estemos apartando demasiado del tema.
Sí, vamos, yo creo que todos los oyentes estarán esperando cuál fue la conclusión a la que llegaron los militares al estudiar este caso.
Adelante, eso es lo más importante.
Vale.
¿Sí?
Esto está testificado en el documento 0023, que es una de las interpretaciones que da el teniente general jefe de la tercera región aérea. Según este teniente general jefe, las conclusiones a las que llega son las siguientes. Las luces o efectos de luz observados puedan haber sido producidos por el halo de la luna o una luz de alguna estrella o de algún tractor cercano al atravesar alguna de las capas de niebla o bruma que intermitentemente pasaban sobre el polígono, provocando un efecto óptico que haga creer en la existencia de un cuerpo iluminado en movimiento. Sí, esto es textual lo que manifiesta en el documento 0023.
Sí, sí, lo que estábamos comentando antes, exacto.
Pero con respecto a esta conclusión, hay muchísimas cosas que quedan en el aire, Luis.
Sí, porque este documento precisamente es el documento de la polémica que hablaba Juan Alberto, cuando muchos de estos investigadores pues han dicho que es un documento al parecer añadido al posteriormente al informe oficial, ¿no?
Sí,
exacto. Por el tipo de letra que según ellos no coincide con el resto del informe.
No sé muy bien
lo acabé de decir tú mismo antes, ¿no? Por el tipo de tecnología que ha permitido fabricar este documento, exacto, es distinto al anterior, ¿no? Por lo tanto, ellos opinan que es un documento añadido posteriormente al informe que se hizo, en aquel momento, ¿no?
Efectivamente.
Sí, hay muchísimas dudas con respecto a este documento, porque la tipografía, si los oyentes pudieran ver estos documentos, pueden ver clarísimamente que la tipografía de los documentos es totalmente distinta de este 0023, de las conclusiones del teniente general jefe con respecto a los demás. Por ello se sospecha que puede haber sido tramitado posteriormente a la fecha en la que se firma este documento, el 11 de enero de 1975.
Bueno, para los oyentes, indicarle que en la página web de Radio Tamar Aceite, en los foros, donde pone los programas, los foros de los programas, pueden acudir allí para encontrar una página web en la que pueden bajarse este informe 0023. Con respecto a la divergencia que puede existir, a la diferencia que puede existir entre unos informes y otro tipo de letra, pues no sé, puede haber otras muchas explicaciones, más que la complicada siempre conspiración.
Una cosa importante es el documento, el informe del teniente juez informador del caso. En este hace algunos datos importantes. Por ejemplo, dice que las declaraciones de los testigos se puede deducir que efectivamente apreciaron algo extraño, distinto en sus movimientos y características a las aeronaves conocidas en la actualidad. Ojo, una cosa muy importante. Otro dato. Los movimientos de los objetos apreciados por los soldados de patrulla abarcan prácticamente toda la gama de traslaciones. Esto recuerden de este informe oficial. Lo estoy leyendo textualmente. Otra manifestación de este teniente en el informe. Ningún testigo apreció el más leve ruido, silbido ni sonido alguno. Además, ojo, atención a este dato también. El estado psíquico de la patrulla debió ser de gran excitación ante el hecho observado. Cargaron y montaron las armas y, según manifestaron, estaban dispuestos a hacer uso de ellas de habérseles acercado más los objetos. El soldado que atendía la central telefónica manifestó que les notó muy alterados. Tartamudeaban al hablar y percibía las voces. Quedaban fuera de la caseta cuando le llamaron por teléfono. Y además se señala en este informe que las condiciones meteorológicas, según los testigos, eran buenas, aunque la noche era un poco oscura. Y la visibilidad era bastante buena, como decía, y algunos declararon llegar a percibir el perfil de las montañas. Por lo tanto, y esta es la conclusión personal a la que hago según viendo todos los datos, hay muchísima contradicción de lo que dicen los testigos a lo que opina y a lo que manifiesta el documento 0023 del teniente general jefe. ¿Por qué? Pues por varios puntos fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo es posible que por un haz de luz unos militares que están acostumbrados a estar en ese lugar, en Bárdenas Reales, en el polígono de tiro, ¿cómo es posible que por un simple haz de luz unos militares se ponga nervioso, le llega el pánico e incluso lleguen a montar las armas y además manifiesten oficialmente que podría incluso hacer uso de esas armas si el objeto se le hubiera acercado? Uh-huh. Otra cosa, las condiciones meteorológicas eran buenas, por lo tanto no se puede decir que no veían bien o que se veía difuminadamente esos objetos en varios momentos. Otra cosa, los movimientos de esa luz eran de muy distintos tipos. Que sepa uno, la luz no se mueve con movimientos de traslación vertiginosos. Otra cosa importante, no había ningún tipo de ruido.
No, te refieres a la luna. O,
claro,
o
sí, a la luna, claro, porque si dijeron los soldados que eso, ese haz de luz se movía constantemente, no podría ser la luz de la luna, se supone. Otra cosa importante es que no había ningún tipo de ruido. Y además, en las pantallas de los radares no se detectó ningún objeto. Por todo esto hay muchísimas contradicciones. Luis.
Sí, sobre las condiciones, digamos, atmosféricas de aquella noche, hay una cosa que, bueno, a mí me, bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Y es que en ese informe final, ¿no?, la conclusión final, pues se dice que ese efecto es un efecto luminoso producido por la luz de la luna, ¿no?, al atravesar la bruma. Bueno, anteriormente, en las páginas anteriores que compone ese informe, primero se dice que es una noche despejada. Y de repente en la conclusión sale la bruma, ¿no?
Bueno, en el 023 aparece alguien que declara que hay bruma.
Por eso estoy diciendo, estoy hablando del 023. Sí. Anteriormente, en el 023 es la conclusión final del informe. Anteriormente, condiciones meteorológicas, según el informe, cuando hablan de las condiciones meteorológicas en el resto del informe, son perfectas o son buenas, no hay bruma. Segundo, antes de comenzar los hechos, la luna no había salido. En la conclusión aparece
que la luna había salido.
En la conclusión solo. Claro. No hay ningún solo dato anterior donde diga que la luna haya estado presente. Y hay una cosa curiosa. Esta conclusión final, sacado el 11 de enero del 75...
Del documento 0023, ¿sí?
Sí, que es la conclusión final. Saca la conclusión de la luna, ¿no? La explicación, ¿no? Un efecto luminoso de la luna. Bien, pues anteriormente esta explicación fue sacada el día 9 de enero del 75. Antes fue publicado en los medios de comunicación por el gabinete de prensa de la tercera región aérea. Y lo voy a leer porque es corto, ¿no? Dice, el gabinete de prensa de la tercera región aérea informa que, hechas las oportunas investigaciones, no se ha encontrado prueba alguna que pueda hacer pensar en el vuelo bajo y aterrizaje de objetos volantes no identificados sobre el polígono de tiro de las Bardenas Reales. Las luces y resplandores observados a baja altura en aquellas inmediaciones fueron debido a efectos ópticos producidos por el halo de la luna y la luz de las estrellas y al pasar a través de la bruma que intermitentemente cubría la zona. Esto publicado en el día 9 coincide con lo publicado el día 11, pero en el resto del informe no te habla de las condiciones atmosféricas malas,
no,
ni de bruma.
Perdona, no vamos a marear más a los oyentes con esto, pero dice, en las consideraciones, dice, por último...
¿Qué documento,
el 0023.
Vale.
Es lo que estamos hablando.
Por último, el teniente jefe del polígono algo más tarde observó que existía bruma en parte del polígono. Bruma en parte del polígono y que la luna se iba haciendo visible cuando la bruma se disipaba. Esto lo pone en el 0023.
Pero tú estás oyendo lo que te estoy diciendo. Creo que no estás escuchando. Lo que estoy diciendo yo es que el documento que acabas de leer es la conclusión y la conclusión se llega a partir de unas premisas anteriores que está en el resto del informe.
Claro.
Bueno, en el resto del informe se dice que las condiciones atmosféricas son buenas,
no, no
y que
leído,
no hay bruma,
no las he leído, no
y
las
que
leído.
No hay luna, y sin embargo en la conclusión sí aparece. Entonces mi pregunta es, ¿por qué?
Es que mira, vamos a ver, voy a repetir un poco para clarificar los oyentes. En el informe del teniente juez informador habla textualmente, repito, las condiciones meteorológicas según los testigos era buena. ¿De acuerdo? Eso es el informe del teniente. Ahora bien, nos vamos al informe del teniente general del jefe de la tercera aérea del 11 de enero y ahora nos vemos que habla de que había bruma o que podía haber capa de niebla. O sea que, por lo tanto, hay contradicción. O los soldados dicen que estaba todo bien y que se veía todo maravillosamente bien y que estaba muy bien el tiempo, o dijeron que no, que se veía bastante mal y que había neblina. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? O en una cosa o en otra. O sea que hay muchísimas contradicciones en los mismos documentos oficiales. Y claro, al haber tantas contradicciones, y además, ¿cómo es posible que, pregunto yo, se haga una nota pública el día, como dice Luis, 9 de enero, según JJ Benítez, el día 9 de enero, y el día 11 salgan las conclusiones oficiales del teniente general en una interpretación personal? Es decir, si el día 9 se hace esa notificación oficial, es porque se supone que ha acabado, ¿no?, el caso. ¿Sí? El día 9. Y entonces, ¿por qué sale el día 11 ese documento del teniente general.
Es especular. No, yo no sé cómo cómo se realizan este tipo de informes. Yo creo que es pura especulación. Como gran parte de lo que hemos hecho hoy, porque realmente, como tú dices, Luis, es hablar sobre testimonios, hablar sobre algo que nos viene de segunda, tercera fuentes, ¿no?
No, no, bueno.
En este caso,
No, Juan Alberto, hablamos de fuentes directas. O sea,
sí, en este caso
los oyentes
directa.
No se creen que nosotros no estamos inventando cosas, Juan Alberto.
Es una fuente directa.
Aquí lo tenemos, pero lo estás viendo, documentos oficiales.
Pero cuando nos llegan de mano de investigadores como Iker Jiménez o lo que acabas de...
lo que los oyentes, lógicamente, pueden poner en entredicho es lo que dicen lo que manifestaron los soldados supuestamente a Iker Jiménez y a Bruno Cardeñosa en la revista Enigmas, pero nosotros le hemos dado importancia aquí hoy en el Alef es a los documentos oficiales, los oficiales.
Bueno, pero la discusión sobre esto es que, o lo que yo creo que te entendí a ti, Juan Alberto, era que no hay hechos objetivos, quiere decir, no hay hechos que... todos los hechos que nos llegan son de testimonio, ¿no?
Testimonios.
Alguien que ve algo, ¿no? Pero no hay ninguna prueba física, aparte, que nos pueda afirmar que eso haya pasado o que no. Porque esto es oficial, evidentemente, sí. Pero son testimonios.
Claro.
Es la visión de alguien, de un hecho.
Según el procedimiento que realiza los militares cuando hay un supuesto caso OVNI, hablan de distintos niveles de afirmaciones en cuanto a la veracidad de los datos. Y en los informes oficiales, en esos informes se habla de que se da mayor veracidad a las testificaciones de los militares porque conocen el terreno y el lugar en el que se mueven. ¿No es cierto, Luis? Cierto, bueno, totalmente, porque hay una serie de niveles.
Claro, pero bueno, también...
Pero eso no les exime de que tengan una alucinación o alguna confusión con alguna extraña...
O sea, seis militares se alucinaron, no sé qué tomaron aquella noche, Juan Alberto,
No estoy diciendo que haya una alucinación, estoy diciendo que se pueden confundir cualquier fenómeno o cualquier... material luminoso con un objeto extraño.
Claro, por eso, Juan Alberto, según se dice en el informe oficial, hay pánico entre los militares. O sea, resulta que unos militares acostumbrados a estar en un lugar y a trabajar en ese sitio, pues se ponen en alerta, se ponen nerviosos, cogen las armas, salen a por el objeto. Simplemente, según tú, por un halo de luz, según concluye el teniente general jefe. O sea, todo eso es por
no, un, no podemos luz, ¿no? No podemos asegurar no tenemos aparte
los que hablo los datos, de contradicciones
una
simplemente
cosa, los datos sobre la descripción del fenómeno me parecen bastante pocos. O sea, no hablan de una marca en el suelo, pero tampoco se dan detalles muy exhaustivo sobre esas marcas o sobre el mismo objeto. Dice, bueno, se acerca, se aleja, pero tampoco...
Bueno, habla de movimiento en diferentes direcciones y acercamiento, también, sí. O sea, pero que no dejaron huellas según los documentos oficiales. Según Iker Jiménez y Bruno Cardeñosa, era todo lo contrario, que sí se posaron, ¿vale? Lo que está claro es que yo creo, resumiendo para que los oñetes no se hagan mucho cacao con este tema, es que hay muchísimas contradicciones en este... el caso, y al haber contradicciones, lógicamente, se pone en entredicho todo lo ocurrido ese día, el 2 de enero, y según algunos, el 5 de enero, Luis.
Bueno, simplemente para ir concluyendo ya, porque se nos acaba el tiempo.
Se ha ido volando, Luis.
Se ha ido volando.
Tema, tema se las trae, ¿eh?
Como el ovni de Bardenas Reales.
Y no te digo nada cuando hablemos de Manises, Luis. Uf.
Bueno, vamos a ver, que eso ya...
El caso Manises, ¡buah!
Es harina de otro costal, ¿eh? Hemos llegado al final de nuestro tiempo y aquí le hemos intentado presentar de manera lo más objetiva posible todas las versiones que hemos encontrado sobre este fenómeno OVNI, sobre este caso. Así que bueno, nos despedimos, Samuel Sánchez.
Muy buenas tardes, Luis, espero a ver si puedo estar aquí en el Alef, Matías.
Muy bien, a ver si es verdad.
Sí, así nos dejan los asuntos personales.
Juan Alberto Crespo, Juan Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se despide de ustedes, encantado de hacerlo, Luis Domingo Espino. Hasta una nueva ocasión.